Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. También nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas, bueno, de casi todos los programas de las temporadas anteriores, para escucharlos o descargarlos donde queráis y cuando queráis. También nos podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal de Hiperespacio. Y nosotros unos días lluviosos, y desde aquí nuestras condolencias y nuestro ánimo a todo el desastre del Levante valenciano con la Dana, que ha sido impresionante. Así que lo dicho, mucho ánimo y que las cosas, pues a ver si que vayan lo mejor posible. Ahora sí, nosotros un día más aquí en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española. Y no son otros que los magníficos componentes de este programa. Hoy contamos con Eduardo Edu. Bienvenido, don Eduardo.
Hola, buenas noches.
También contamos con don Brunildo Bruno. Bienvenido, don Brunildo Bruno.
Bien hallado.
Y también contamos con don Santiago Santi. Bienvenido, don Santiago.
Pues bien encontrado.
Pues presentados todos los que están, vamos a dar comienzo con el programa de hoy, que lo traemos como siempre repleto de los temas más interesantes que tenemos para este rato de radio. Pero como siempre, comenzamos con nuestro primer estreno musical de la semana, que es Coming Ahead, el último y duodécimo álbum de estudio de Primal Scream. Sí, sí, amigos, Primal Scream vuelve. El primero ha salido en mercado desde hace 8 años. Una colección de 11 temas nuevos, con Love Insurrection como primer avance. Así que con ellos os dejamos. Bienvenidos de nuevo al Hiperespacio. Y un saludo del que os habla, que soy Juanpe.
Oh,
Pues aquí tenemos una semana más a Sálvese Quien Pueda con don Brunildo. Bruno, cuéntanos, don Brunildo.
Pues nada, bien hallado y preocupado como todos por esta conexión de la Dana con estos aires húmedos y estas lluvias convectivas que han sido, bueno, lo que hemos llamado siempre como gota fría, con lluvias destructivas. Y bueno, pues pensando en esto, donde es verdad que el tema lo tenía preparado, pues vamos a ver otros desastres que ha tenido la humanidad. Este se lo dedico a Rosita y quería comentaros
a José Ignacio.
Empezamos con la erupción volcánica del Toba, fijaos en nuestros antepasados. Estamos hablando de hace 74.000 años. En la isla norte de Sumatra, hubo unas en África y esta de Indonesia realmente. Se encuentra un volcán gigante y en esta erupción, pues nuestros antepasados, pues la sufrieron y consiguieron sobrevivir. Simplemente que hablábamos a esto. Entonces, lo que esto produjo, es la importancia que tiene lo que iba a comentar, es que nuestros antepasados comenzaron, eso se piensa en los últimos estudios, que comenzaron en esta zona a consumir los peces, porque faltaba el alimento principal, el primordial que tomaban, y comenzaron a comer peces frente al hambre. No hace falta que nos retraigamos tanto a hace 74.000 años. Todos sabemos el volcán, hablando de volcanes, el volcán de Pompeya en el año 79, la erupción. Es la más famosa, la erupción de 79, pero también tenemos una última erupción importante del Vesubio, que fue en el año 1906. En Pompeya, en el año 79, bueno, pues había gente que no... veían que había habido unos pequeños terremotos, unos movimientos, pero no huyeron porque no había lava. ¿Qué es lo que sufrió sobre todo la gente que vivía en Pompeya? Sobre todo fueron los flujos, murieron por el flujo piroplástico. El flujo piroplástico es una explosión de gas sobrecalentado a 1400, 1600 grados centígrados. Por lo que lo que llovía sobre todo, o sea, lo que había, caían cenizas, caían pequeños fragmentos de lava, caían restos del propio volcán, caían en incluso la pilli y cenizas de, desde el alto del, desde el arte del aire, ¿vale? Esto, claro, lo llevaba el viento del oeste, porque esto es componente oeste, toda la zona templada, ahí no voy a entrar ahora, y les fue sepultando poco a poco y murieron. Entre los que se quedaron ahí sin huir o los que huyeron tarde, les pilló el flujo piroplástico y además luego iban cubriéndose de estos restos. Y es por eso por lo que se crearon los fósiles, que son fósiles, claro, son forzados, no son como los fósiles que conocemos más de la antigüedad, sino que precisamente con esta tormenta perfecta, hablemos así, del el calor que funde los cuerpos que están cubiertos, pues al final se consiguió en el siglo XX sacar los moldes de los cuerpos, porque eran fósiles, digamos, negativos. O sea, dentro estaba el hueco y lo rellenaron de yeso, y es eso lo que conocemos en Pompeya. Pero bueno, no han sido los únicos así desastres que conocemos grandes, digamos, a nivel mundial. Todos recordamos el tsunami de 2004.
Sí.
Y en el tsunami de 2004, no voy a alargarme mucho del...
Salió una peli muy buena del Bayona, de sí, Lo imposible.
Sí, 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 lo veo. Y ahí se ve muy bien, es que fue, es lo que nadie se lo esperaba. Y poco a poco vamos a ir viendo que en una historia, por ejemplo, curiosa, que dentro de los supervivientes que había, porque se tiene como el tsunami más devastador de la historia. Es verdad que, claro, de la historia...
Reciente,
porque claro, no había tanta población en la antigüedad. Ahora hablaremos también de tsunamis también famosos. Pero sí que os quería comentar la asombrosa historia de una brasileña que sobrevivió al tsunami de 2004. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues esta turista brasileña, se llama Karina Dubox, creo que se pronuncia Dubox, tenía que llegar puntual a una expedición de buceo en Tailandia. Y se enfadó muchísimo porque además llegó tarde y se demoró, llegó tarde el barco que la tenía que llevar. Uh-huh. Y tardó 30 minutos en zarpar. Y esto...
Fue lo que le salvó la vida.
Esto, ella ignoraba que es lo que le salvó la vida.
Ay, por Dios. Ay, que me voy a poner. ¿Dónde está?
Ay, María, espera, que está explotando ahora aquí encima de la cabeza de vaca.
Hay tiempo de comer sin problema.
Entonces, claro, no sabes cuándo te va a venir el desastre, no sabes cuándo te va a venir y nosotros...
Pero eso es lo de La Palma, tío. Sí, recuerdo.
Es que en La Palma pasó perfectamente. Hay tiempo de comer. Entonces, vamos a ser optimistas.
¿Cómo somos los españoles?
Somos así, no esperamos que una cosa así nos vaya a pasar. Y esta mujer estaba preocupada, enfadada. O sea, yo la entiendo de pero está, me están destrozando mis planes en la isla de Phi, que es un pequeño archipiélago que hay al sur de Tailandia, con, bueno, pues agua turquesa, arena blanca, y le estaban fastidiando los planes. Bueno, pues cuando ocurrió el tsunami, cuando llegó a tocar, que es el mayor peligro, cuando toca ya la zona costera, le pilló buceando y esto le salvó la vida en este caso. Y bueno, pues había otros turistas, había guías, había fotógrafos, había más gente. También tenemos que pensar que no es el único tsunami que hemos tenido. Ha habido un tsunami, no este último, sino muy, muy famoso, porque aquí en España, por ejemplo, produjo varios destrozos. Por ejemplo, una de las torres de la catedral de Ciudad Real cayó, se torció la torre de la catedral de Salamanca, produjo unos movimientos y un destrozo en Lisboa enorme, y estoy hablando del gran terremoto de 1755. El gran terremoto de 1755 destrozó la ciudad de Lisboa, por lo que es el terremoto, toda la parte de Extremadura, la parte del oeste castellano-leonés, en Huelva, la zona de la Mancha, llegó hasta llegaron hasta ahí los destrozos de este, bueno, las consecuencias de este gran tsunami, de este terremoto que provocó el tsunami de Lisboa. Y ¿por qué se destrozó Lisboa? Sí, dime, Santi.
No, es simple, un apéndice. Y un incendio, porque todo Lisboa era de madera.
Efectivamente.
Y que Voltaire hizo su obra, bueno, hay un libro muy famoso que es Las aventuras del pequeño Cándido, uh-huh, que está basado en el terremoto de
Lisboa. El terremoto de 1755. Sí. Es cierto que el destrozo, no solo por las consecuencias del tsunami, del terremoto, sino es luego las cosas que conlleva. Tenemos que pensar en el siglo XVIII, estamos hablando de mitad del siglo XVIII, en Lisboa, pues una ciudad muy de madera, es una ciudad costera, y lo que provoca es que la iluminación de esas velas, esos movimientos, cayeron muchísimas velas al suelo, luego con los cortinajes o lo que tuvieran, y la madera, pues se produjo el gran incendio de Lisboa de 1755. Aquí también quería comentaros, bueno, para salvar un poco, digamos, estos desastres, que ya os digo que estaban preparados.
Que hago un inciso. Sí. Leed, por favor, la novela de Las aventuras de Cándido, de Voltaire, que es fantástica.
Y una cosa, Bruno, sí. ¿Vas a hablar del de San Francisco? O...
No, me la has recordado y lo voy a anotar. No seguido para que vayamos cambiando, pero es verdad que la falla de San Andrés, que es la que va a afectar la caída de parte de la frontera, digamos. No es exactamente la palabra técnica, pero,
sí, pero...
La caída de esa parte es igual que en el Gran Rift americano, o sea, africano, que se está separando.
Sí, sí, sí.
Pues tenemos ahí una sección, una separación de lo que luego se convertirá en una fosa de dos dorsales que se están separando, y la caída de esa parte continental es lo que va a provocar el gran tsunami, que peligraría el gran tsunami en muchas zonas, incluso africanas.
Hablan de que podría llegar a todo el planeta.
Sí, a todo el planeta, y que las Canarias estarían muy en peligro.
Sí, eso es.
Pero bueno, lo voy a mirar también para un futuro.
Bueno, pues ahí lo dejamos.
Aquí os quería comentar simplemente que en este tsunami, ahora que hablábamos de lo que hablábamos de la turista brasileña, bueno, pues en este tsunami, fijaos, ahí tenemos un curioso caso, que es el caso del padre Gabriel Malagrida. Era un eclesiástico jesuita que estaba de misionero en Brasil, y bueno, era el favorito del monarca, que era Joao V en esta época, y cayó en desgracia. ¿Por qué? Porque había unas intrigas políticas en el alto clero, y al final lo condenaron a muerte por el tribunal del Santo Oficio en esta época. Entonces se programó su ejecución. ¿Adivina cuándo? Pues le pasó lo mismo que la turista. Tenía su viaje de buceo justo en el momento. Pues este tenía la ejecución para la mañana del 1 de noviembre de 1755.
Fíjate.
Justo en el momento en el que el desdichado esperaría su final en el cadalso. Pues en ese momento, ¿qué ocurre? Este, que es muy pillo, es muy pájaro, nota el sismo que va a destruir la capital que estábamos hablando, de este imperio portugués, y nada más encontrarlo, el tío dice, comienza a vociferar oraciones pidiendo al Padre Celestial que perdone a quienes quieren atentar contra la vida de un hombre como él, y entonces empieza el terremoto, que ya lo había notado. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues presas del pánico, llegan los verdugos y lo sueltan, y así salvó su vida. Pero bueno, le sirvió de poco, porque al final su final no llegó muy tarde, y al final ni tanto discurso religioso sobre el fin de los tiempos ni nada, sino que al final lo cogieron y murió
cayó, ¿no?
Y al murió final, ahorcado. Cayó. Entonces, bueno, hemos estado comentando un poco. Es verdad que ha habido muchos tipos de desastres como el que tristemente estamos sufriendo ahora. Pero bueno, quería terminar un poco con estos cuatro casos. Y en el día de hoy hemos visto la Pili. La Pili es lava fragmentada cuyas dimensiones van de 4 a 32 milímetros, y al ser lanzada violentamente solidifica en el aire y cae sobre los pobres que están alrededor, como pasó en el Vesubio. Como reflexión, pues vamos a aprovechar, vámonos a dar la vuelta al mundo, vamos a olvidarnos de todo, vamos a inventarnos que hoy sea el último día de nuestra vida aquí. Quiero que te olvides, solo piensa en ti.
Quiero poder engordar, que tú lo hagas también, que las siluetas no importen. Yo quiero una vida normal, que no queramos posar, si no te sale te jodes. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco un 911 de camino por la costa oeste y parar en una playa en Pebbles Beach. ¡Vámonos a
usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Pues ahora sí, llega el momento del ojo en serie con don Santiago. Santi, bienvenido de nuevo, don Santiago.
Aquí estoy, para lo que queráis.
Pues cuéntanos.
Pues poco puedo contar una noche como esta de Halloween, donde me ha influido tanto que estoy medio zombie. Pero bueno, como la sección ya la preparé antes de esta fecha, hay algo que contar. Y todo fue a través de la morriña o la nostalgia. Como todos los días, al mediodía, viendo Se ha escrito un crimen, empecé a lucubrar.
Soy Jessica Fletcher. Nuestro polizón se escondió en el interior del maletero cuando el avión despegó. Lo que significa que no fue simplemente un robo. A mí me parece que Patricia murió antes de empezar el fuego. Es cuestión de lógica.
¿Cómo es que sabe usted tanto sobre las pruebas de nitrato?
Escribo novelas de misterio y me dedico a investigar.
¿Qué haces, Jessica?
Echándole un vistazo a los archivos del mayor Cooper.
¿Qué está haciendo aquí?
Supongo que se le podría llamar investigación.
¿Qué está pasando por tu cabeza? Tienes una mirada muy extraña.
¿Qué pasa? Ya sé quién le mató. Caso cerrado, gracias a Dios.
Se ha escrito un crimen.
Pues, ¿qué recuerdos?
Pues una gran serie de los 80. Para quien la haya visto y quien no la haya visto, pobre de él. Es una serie que trataba de una investigadora, de una escritora, mejor dicho, que resolvía crímenes.
La mujer más gafe del mundo. Sí, porque pues, donde iba a pasar algo.
Sí, bueno, eso suele pasar en los grandes. Es igual que Poirot. Cuando, donde va Poirot, alguien muere, eso está claro. Si no, Poirot no existiría. Pero es una serie que me que a mí me hacía reflexionar, porque es verdad que esta serie, como muchas de las que se hacían en esa época, estaban basadas en la literatura, y en la buena literatura, porque obviamente esta serie está basada en Agatha Christie, y el personaje de Jessica Fletcher, que era la actriz Angela Lansbury, que es que ya solo con ese nombre es que da clase a la serie, o sea, que es otra cosa que he hecho
de menos. Y es que esa señora daba clase a cualquier sitio.
Yo quiero llegar a todo eso. Es que ya solo el apellido es que da gusto, ¿no? Ahora la Jessica o... No, era Jessica Fletcher, ¿no? La Jessica. Entonces, ahí, en ese artículo, pues se ha dado un salto muy grande, del pasado a la actualidad. O sea, hemos pasado de una clase absoluta a ser lo peor de lo peor.
Sí, bueno.
Pero antes de entrar en esto.
Sí, bueno, sí. Sí, perdón, Santi. Bueno.
Voy a contar algunas cositas de la serie.
Es que nos echas la bronca todas las semanas.
Claro, porque no me dejas hablar. No me dejas hablar. Antes de entrar en el fango, pues nada, decir cosillas de esta serie. Pues se ha escrito un crimen. Que fue una serie, obviamente, basada en Miss Marvel, que era uno de los personajes de Agatha Christie. Jessica Lansbury estuvo 10 veces nominada a los Globos,
sí, perdón, sí.
De los cuales ganó 4, pero es que antes de hacer la serie ya había sido nominada al Oscar, porque estuvo en películas como... Muerte en el Nilo y grandes películas. O sea, no era una mujer que salía
de Muerte en el Nilo también es de Agatha Christie.
Exacto.
Que ahora han hecho una versión nueva. El actor este inglés, que también es director, que hizo Muerte en el Nilo, y la última que sacó fue Muerte en Venecia.
Exacto.
Que también hizo Oriente Express, que salía Penélope Cruz. Es que no me recuerdo ahora cómo se llama el hombre. Pero bueno, perdona, Sara.
Bueno, el asunto es que fue una serie mítica. De hecho, de esta serie trabajó gente como Joaquín Phoenix, Curtis Cox, Josh Clooney, Marcia Cross o Cynthia Nixon. O sea, gente que sí, después sí. Fueron muy famosos.
Que estaban ahí en el...
El caso es que es... La típica serie que duró 14, 20 temporadas, basada en una literatura buena y con un personaje que llevaba el pelo cardado, que no era una influencer como las de ahora, que solo sabe decir mierdas y sí, todo lo que tú quieras de guapas o no guapas, dependiendo, claro. Porque es que me hace gracia todo eso de la belleza. Si la belleza consiste en cada uno la visión que tenga. O sea, cada uno se enamora de diferentes colores. Pero ellos intentan hacer un clon o hacer un estereotipo de lo que debe ser el mundo. Y de lo que digo, desde Jessica Fletcher a la Jessica, ha pasado mucho. Y... Aquí querría dejar una reflexión, pero como mi reflexión ya se ha hecho, y por gente, influencers de verdad, de los que eran de mi época, y espero que sea la de todos, aquí dejo la última reflexión sobre todo esto.
Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más.
Ahora es el momento de los estrenos de cine en el hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a la sala de cine de España esta semana, que no hemos visto y que, bueno, pues ya veremos si los vemos o no, ya después de lo que aquí decidamos. Eso sí, aquí os los traemos, para que todos sepamos cuáles son. El primer estreno que os traemos esta semana se llama Jurado número 2.
Fue el pasado octubre. Llovía y le di algo. Me bajé del coche para ver qué era. Miré y no vi nada. Imaginé que habría sido un ciervo y que habría salido corriendo.
Bueno, ¿y cuál es el problema?
Me han citado como jurado en el caso Kendall Carter.
¿Qué me quieres decir?
A lo mejor no fue un ciervo.
Deja que le pregunte algo. ¿Han barajado algún otro sospechoso?
Hace un año, el 25 de octubre, el acusado James Hath y su entonces novia, Kendall Carter, tuvieron una pelea. Va a pagar por lo que hizo.
Ya sabes qué hacer.
Bueno, pues hablamos de una producción americana dirigida por Clint Eastwood e interpretada por Nicholas Hoult, por Toni Collette y por Zhao Dodge, entre otros muchos. La película se centra en un miembro del jurado de un juicio por asesinato. Durante el juicio, el protagonista se da cuenta rápidamente de que en realidad es el responsable del asesinato cometido. Y se enfrenta a un dilema, que es admitir que él es el asesino o engañar al jurado y salir libre. Película que ha conseguido muy buenas críticas. Y que muestra que Clint Eastwood, a sus 94 años, está en plena forma.
Podemos comentar, ¿no?
Sí, sí, hombre, por favor.
Pues lo primero, yo no niego la calidad de las películas de Clint Eastwood, porque siempre son buenas, aunque esta trama me parece un poco absurda. Pero, o sea, que se va a declarar culpable, ni de coña. Vamos, de hecho, el tráiler ya estaba yo ahí diciendo, ¿será que lo que pasó en el último verano? O sea, es absurdo. No va, no va a decir que es él, es que es absurdo. O sea, no, pues no le encuentro ni pie ni cabeza.
A mí me ha llamado mucho la atención.
A mí yo también.
He visto el tráiler y no sabía que era de Clint Eastwood. Que,
sí, sí,
ojo, es de Clint. A Clint Eastwood como actor en su época y como director es. No,
como director mucho ha sido mejor, muchísimo mejor.
Para, sí. Totalmente subjetivo.
Estoy totalmente de acuerdo. Y todas sus películas son buenas.
Sin saber.
Y esta, y esta
largas,
lo será.
Y largas todas, ¿eh?
Sí, y esta sí, lo será, sí, pero es que...
Exacto, son 128 minutos pues también.
Yo al ver el tráiler dije, no sabía, pero me gustó cómo estaba las imágenes, cómo estaba dirigido, cómo estaba grabado. Y acabo de descubrir, gracias a estas películas que veremos o no...
Sí, eso es.
Bueno, yo sí la voy a ver.
Yo voy a intentar verla también. Escucha,
sí, yo también, pero... Hay que Clint Eastwood juega con el asunto de que hay que partir de la premisa de que ese tío es un tío normal, sí, sincero.
Clint Eastwood juega con la premisa de que todas sus películas,
que tiene una moral muy alta, porque
sí, pero le da igual todo. Este hombre no ha, en sus películas ha demostrado que no tiene un, sino que lo que le interesa, la historia que quiere es a la cuenta.
No.
Y la cuenta muy bien. Y para mí, lo que estábamos hablando antes, es muchísimo mejor director de cine que actor. Que actor ha tenido mil y una pelis.
Sí.
Por ejemplo, Clint Eastwood llegó a su cenit con Sin Perdón.
Sí.
Interpretando, dirigiendo y consiguió todos los Oscars que se podían conseguir ese año. Y a ese hombre no le va a venir nadie a decirle si esto está mejor hecho o está peor hecho. Porque no, sabe dónde
está
va.
Está claro.
Es verdad que con 94, pues entiendo que tendrá muchas ayudas. O está el hombre muy en
tú
forma.
Tú lo coges fríamente y, bueno, pues... Tienes que ser un artista como Clint Eastwood para darle la vuelta a esto.
Y mira que tiene añitos ya, ¿eh?
94. Que se dice pronto.
Pero es que ha hecho unas obras maestras últimamente.
No,
que,
por supuesto, eso no hay quien se lo quite.
Que le den muchos años.
Eso es. Bueno, pues os vamos a dejar con el segundo estreno que os traemos hoy, que se llama Escape.
Buenas noches. Un loco está robando la sucursal del Continental. Parece peligroso.
Tranquilo.
Arrésteme.
Tengo derecho a ir a prisión.
Usted tendrá los derechos que yo le vaya diciendo.
¡Protesto!
Venía a cambiarme de nombre, pero prefiero quitármelo.
Pues me parece muy bien. Nombre y DNI. Porque a ti el rollito de este atormentado te va a durar mucho.
¿Qué es eso de ir a la cárcel?
No te animas a matarte.
¿Y si es peor luego?
Sí que estás jodido, chaval.
Bueno, pues en este caso os traemos una producción española dirigida por Rodrigo Cortés e interpretada por Mario Casas, Ana Castillo y por Willy Toledo, entre otros muchos y muy buenos como José Coronado y Blanca Portillo. También hay que decir que la película está producida por Martin Scorsese. Ahí en la, ¿eh?
Sí.
Bueno, el caso es que la película comienza con N, que es un hombre profundamente perturbado y que ha llegado a un punto en su vida donde su única aspiración es desaparecer del mundo y evitar cualquier decisión.
¿Es el Willy Toledo?
No, este. Podríamos decir que podría ser él, pero no, en este caso no. Y es el protagonista de la peli. Total, que sumido en una desesperanza total, busca una nueva forma de escapar a través del sistema judicial, decidido a ingresar en prisión, como hemos estado escuchando en el tráiler. Película que ha conseguido muy buenas críticas y que, por lo visto, Martin Scorsese está muy contento con ella. El tercer estreno que os traemos hoy se llama Yo no soy esa.
Queridas Bárbara y Susana del futuro, pase lo que pase, tú por mí, yo por ti.
No quiero ir a hablar ni de Pepo, ni de Sona, ni de tonterías. Voy a ir.
Volveremos cuando seamos mayores.
¿Cuántos años dices que tengo?
Yo es como si hubiera dormido 12 horas en vez de 20 años.
Alexa, pon música.
Bienvenida al 2024.
Efectivo, Wanda.
Seamos serios. Tu novio del instituto.
¿Qué?
¿Tú estás segura de que serías capaz de reconocerla a día de hoy?
Entre un millón. ¿Qué esperas para tocarme algo?
Yo me miro de cabeza para abajo y no me reconozco.
Sigue siendo una egoísta.
(Risa) Bueno, pues en este caso os hablamos de otra producción española. Está dirigida por María Ripoll, interpretada por Verónica Echegui, por Silma López y por Ángela Molina, entre otros. La película nos presenta a Susana, que despierta tras más de 2 décadas en coma y ahora es una mujer joven atrapada en un cuerpo de una mujer madura en el pleno siglo XXI. Será entonces cuando tendrá que manejarse en el mundo, como hemos estado escuchando en el tráiler, porque claro, todo le parece súper extraño y tendrá que aprender a vivir con ello. Película de la que no hemos encontrado reseñas relevantes, esto hay que decirlo así. El cuarto y último estreno que os traemos esta semana se llama Terrifier 3.
¿Has sobrevivido al asesino en serie más famoso desde Jack el Destripador? Se va a cumplir el 5º aniversario. Creo que hay mucha gente a la que le gustaría saber sobre ti después de tanto tiempo. Conocer cómo es estar ante la presencia de semejante maldad. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando está tan cerca de ti que sientes su respiración? Hoy lo he visto.
¿A quién? ¿Seguro que era él?
Sé que era él.
¿Por qué iba a volver a este lugar? Aunque estuviera vivo, que no es el caso. ¿No sería preferible alejarse todo lo posible de aquí y de ti?
Sabemos que esto no ha terminado. Tengo que volver a enfrentarme al terror. Estoy deseando que lleguen las mejores Navidades, llenas de diversión, felicidad y risotadas.
Bueno, pues os hablamos de una producción americana dirigida por Damien Leone, interpretada por Lauren Lavera, por David Howard Thornton y por Jason Patrick, entre otros. Tras tratar de acabar con todos los medios con la vida de Sienna y su hermano Jonathan durante la movida de Halloween de hace unos años, vuelve el siniestro y sanguinario asesino mudo que se llama Art el Payaso.
Pero lo mejor de la película es que coincide con lo que es la película, que es Terrifier.
Terrifier.
En el peor de los sentidos. Ya.
Sí, sí, total.
Yo cuando vea la primera y la segunda ya os digo. A ver.
Sí, sí, bueno, pues es que yo. Es que ya veréis.
Tiene que ser Terrifier.
El caso es que el tío vuelve y desata el caos entre los desprevenidos habitantes del condado de Miles, ahí en Estados Unidos, mientras duermen plácidamente el día de Nochebuena. O sea, esto...
Solo se podría empeorar esta película contratando a este actor que me gusta tanto.
A Daniel Rovira.
Ay.
Bueno, pues según su director, que se llama Damien Leone, como os he dicho, se trata de la entrega más sangrienta de todas las que ha filmado hasta el momento en su carrera.
Y dices que es la tercera ya.
La tercera, está
claro.
La tercera.
Es un guión sin fisuras.
Sí, sí.
Es que esta película o la patrocina Orlando o no hay quien pague por ella, claro.
Tal y yo cual. Creo que está Héctor viéndolas ahora, la primera y la segunda, para hacernos un resumen la semana que viene. Esta le gustará a él.
Y con último, mira, que no le llamen Terrifier porque es que se les ve mucho el primero. Que la próxima vez le llamen La Tomatina.
Sí, pero yo hay una cosa que me ha dejado sorprendidísimo. Nos hemos llegado en esta película, pero es que de la película anterior no ha habido un solo comentario.
No hemos hablado, pero
de o sea, tan mala es.
No, que bueno, no hay reseñas. O sea, yo es que creo que donde
hay
yo.
No hay reseñas, pero yo el trozo que hemos visto me ha parecido. Ha tenido un par de cosas muy graciosas.
Claro, por eso. Que es que a mí me estaba haciendo gracia. Tiene que estar entretenida.
Sí, sí.
Bueno, pues eso, que nada, hasta aquí los estrenos de cine y vamos a aprovechar.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la diversión.
Pues ahora sí, llega el momento de los archivos singulares al hiperespacio. ¿Y quién nos trae los archivos singulares? Pues don Eduardo Edu. Eduardo Edu, cuéntanos.
Hola, buenas noches. Pues la semana pasada estuvimos hablando de bebidas y de récord de bebidas. Y a mí me pasa pues como a Carlos Arguiñano en Airbag. Que eso de beber sin comer, pues no, lo mismo, ¿no? Y entonces me acordé y digo, pues ya que hablábamos de récords absurdos, Digo, pues vamos a buscar comidas un poquito diferentes. Y entonces pensé en las comidas enlatadas, porque dicen que en España el ejército, los ejércitos, cuando se juntan con los españoles, le cambian la comida, porque dicen que España prepara la mejor comida enlatada del mundo.
¿Ah, sí?
Sí. De hecho, están muy cotizadas en el ejército. Cuando hacen maniobras en Europa, a los españoles les cambian las latas.
Hombre, eso está claro. También te voy a decir una cosa. Así que, si es que los demás comen, ¿ah? ¿Eh?
Claro.
Si es que son cuatro pringados.
Claro. ¡Basura! Sí.
Y entonces pensé, digo, pues ¿qué lleva esta gente, los militares? Fíjate lo que llevan los coreanos. Serpiente ahumada. Ese es el plato principal. Que de hecho ya viene con arroz. Eso, Santi, si sabrá algo de eso, ¿no?
Sí, sí. Arroz, mucho arroz. Porque...
No, es verdad.
Pero bueno, es que los coreanos... bueno, los coreanos la verdad es que tienen... Pues mira, es de los pocos que tienen muy buena comida, sobre todo en sopas. A mí me encantan las sopas coreanas. La de perro, que se hace en invierno porque da mucha energía. Claro.
Sí, y tú sabes una cosa de los perros, que leí yo. Sí. Los perros no son todos los perros los que comen, solo comen perros de piel azul.
Uh-huh, exacto.
¿Sí? En España, por ejemplo, los más que sí, pues el cocker, el chow chow, que son de piel azul. Esos perros sí se comen, pero un perro normal no se lo comen.
No, tienen sus razas para comerse el perro. De hecho, si vais a Corea y veis alguna chatarrería o algo así dentro de la ciudad y que hay perros, esos son los que se comen. Que los crían.
Se ha salvado mi Aquiles. No es de piel azul.
No.
Pero bueno, es que ellos funcionan pues por los ciclos de la vida. Entonces, está septiembre, que es...
Es como en España era con la montería, que cuando mejor está el jamón es cuando la bellota está buena, ¿no?
Que es la época de la agricultura, que es la festividad y la semana más larga de sus fiestas del año. Y después viene el invierno, que es donde se cosecha, que es donde guardaban a los perros para poder aguantar el invierno. Y que la tradición decía pues que eso, que da muchas calorías, mucha energía, el perro, más que otro animal.
Pues la gracia que tiene. Fíjate los japoneses. No,
pero tienen mascota como perro los
coreanos. Sí, sí. De hecho, últimamente hay mucho trauma con esto de los perros dentro de Corea. Y hacen programas siempre con gente con perros, mascotas, tal. Por lo que suele pasar en los países. Y es que a nosotros hacíamos cosas y nos metieron ahí de que eso no se debía hacer.
Pues bueno, la matanza.
A los coreanos le pasa pues con los perros.
Quitaron la matanza. Quitaron
a nosotros nos pasa con los toros, con las vaquillas, pues yo qué sé.
Y la caza del zorro en Gran
Bretaña. La matanza, por ejemplo. Pues ahora hay muchos programas en Corea de perros.
De chujeles hay que se los comen todos.
No, de que se los comen, de que te salva la vida, que hay que cuidarlos, que tal.
Pues mira, en Japón, estos también son muy raros, ¿eh? Se llevan en las gatillas larvas de abeja. Larvas de abeja. Leones marinos, pero cuidado, el león marino no es un león marino grande que lo trocean. Lo que llevan en las latas son los fetos de los leones marinos.
Más energético, más igual que las larvas.
Claro. Mm-hmm.
Sí, sí, sí.
Sí, y los fetos de los osos. También. O sea que no lo llevan, no, tienen que ser fetos. Sí. En Escocia, pero estos que también se venden mucho, no solo los militares, el haggis. El haggis al fin y al cabo es casquería de oveja.
Sí.
Sí, porque. Pues eso, el corazón, los pulmones, el hígado y vino con arroz. ¿Ves? También lo he hecho. Los escoceses también echan arroz.
Bueno, porque ahí hay proteína, hombre.
Sí, verdad que nosotros hacemos con arroz.
Claro.
Sí, sí. Hidratos hay que echarle al cuerpo, claro, el arroz.
Hidratos, claro. Proteínas, y están.
Todo esto enlatado.
Enlatado, todo es enlatado. De lo que estoy hablando hoy es todo enlatado. Son las latas que más se venden en el mundo. Porque fíjate, es curioso que se ven. Porque, por ejemplo, los sesos. Tú te los comes, los sesos vas a un bar, algunos sesos rebozados, y a quien no le gustan. Bueno, a lo mejor hay alguno que no le gusta, ves que la casquería sí me gusta mucho. Fíjate, hay unas latas con salsa de leche.
¿Cómo?
Los sesos en salsa de leche.
Eso no lo pruebo yo.
Normal.
Yo también lo veo y no parece que no me llama.
No, eso no. He probado los sesos en varias texturas y formas, pero con leche.
Parece que no. Mira, yo estuve.
No me apetece mucho.
Que también te digo, se meten en leche para desengrasar.
Os voy a
eso
contar,
es verdad.
Y para blanquear.
Una anécdota culinaria de Corea. Que fui a hacer una exposición en el sur de Corea y después nos invitaron ahí a una comida a todos los que exponíamos, profesores de universidad, etcétera, etcétera. Y comiendo, pues en Corea lo normal es que la comida sea como por tapas, o sea, se comparten, no es un plato único para cada persona. Y ahí en el sur de Corea hay un plato típico que yo no conocía, pero bueno, el caso es que yo cogía ahí con mis palillos, me lo metí en la boca, un trozo de no sé de qué era, y un compañero coreano me miró a los ojos y me dijo, ¿qué? Sabe a mierda, ¿no? Y dije, hostia, ¿cómo lo sabes? Podrías habérmelo dicho antes. Y dice, esto es un plato típico, típico del sur de Corea, que es raya, que se deja podrir y se come con el kimchi y tal. Entonces, claro, ese trocito que te metías en la boca era puro amoníaco, pero puro amoníaco, que no se podía ni tragar, pero era típico del sur de Corea.
Sí, como los huevos esos podridos, ¿no?
Centenarios.
Eso que...
Sí,
pero escucha un momento, pero el amoníaco así como... A ver...
Amoníaco.
Pero puro amoníaco, ¿no?
Puro amoníaco. Bueno, pues lo que es las culturas...
Sí, las culturas. Mira, en España hay una empresa ahora, creo que está en Extremadura, y está empezando a funcionar muy bien por Europa, que eso se enlatan a Cardarranas.
Sí.
Y crestas de gallo. Mira, de las crestas de gallo antiguamente se veían mucho. Sí. Y ahora es muy difícil verlas. Es igual que en los bares, yo echo mucho de menos la sangre.
Y las criadillas.
La sangre de cebolla.
Y las criadillas que antiguamente se daban a los niños porque se suponía que les daba vitaminas, sí, y que les hacía fuertes. Y
como el hígado.
Si hay que explicar lo que son las criadillas.
Cuando era un crío nos ha metido unos filetes de hígado encebollado.
Pero plancha. El hígado está buenísimo.
Hay un refrán, Santiago, que dice: lo que no mata, engorda.
Por supuesto, y así estamos.
Pero mira, retornando
más gordo,
retornando a lo que decía Edu, hay otra empresa en Cádiz que están haciendo la investigación para recuperar el garum. No sé si han llegado a terminarlo, que no deja de ser
romano...
pescado podrido. Sí,
unos reportajes que cuando abren la lata sale todo el mundo disparado. Sí, luego dicen que es un manjar cuando te lo metes en la boca.
Pero es que
claro,
en Noruega, por ejemplo.
Eso era un manjar en Roma.
En Noruega se comen el pescado podrido y eso es un.
Sí, hay una lata que además. Sí, lata. Ahora se ven muchos influencers de estos o TikTokers y tal, que se ve cómo abren la lata. La lata, según la abres, por lo visto ya empiezas a vomitar y ya no paras hasta que...
Sí.
Hasta que la terminas.
Yo no sería capaz, seguramente, de abrir la lata.
Son costumbres, es como todas.
Sí, pero ya que la has abierto, te la comes.
Sí, pero ¿y eso está bueno o según te lo comes también está
pues
igual?
Pues mira, yo creo que eso es como la cerveza, que la primera que pruebas no te gusta para nada. Y míranos.
Mira, eso también es verdad. En fin. Mira, bueno, tú, sigue.
No, tengo otra más. Mira, también se ha puesto de moda mucho, son los gusanos de sagu, que dicen que saben a tocino, que son como los torreznos. Es un gusano gordo, pero dicen que tiene el auténtico sabor a tocino.
No, claro, pero es que...
Habiendo tocino...
Exacto.
¿Para qué voy a...? Claro.
Es que eso es la cañiza. Me dice, cómete los gusanos que son a tocino y deja el tocino para nosotros.
Que son nutritivos.
Que hay poco.
Sí, que
contiene... Es como la ternera de vaca, ¿no? No hay que comer ternera de vaca. Y yo lo respeto y es cierto, pero claro... Al final la ternera de vaca, ¿para quién va a quedar?
Pero es que contamina.
Para que pueda pagarla y pueda comerla. Pero y el resto nos conformaremos con comer gusanos que digamos que sabe a ternera de vaca. No, siguen siendo gusanos.
Pero contamina porque se supone que se tira pedos.
Claro, el metano.
Sí, pero tío...
Ya lo dijeron en la cúpula del trueno.
De eso tenemos que hablar un día.
Pero todos estos que hacen sus investigaciones luego se montan en el jet privado que se va de Galicia a Ginebra, que es solo en ese trayecto, que debe ser una hora y media, ya han contaminado lo mismo que 2-3 millones de vacas.
Aquí, mira, hay una campaña, yo creo, de ir concienciando a la gente de que va a tener que dejar de comer cosas que comían. Si es que...
No, eso está claro, o sea que...
Pero lo que he de decir, que los gusanos, por ejemplo, en Amazonas, es una de las grandes proteínas de las que consumen los indígenas.
Y
o sea, es que el gusano es una... No, pero el gusano, sobre todo el gusano, porque el gusano tiene que tener mucha grasa. O sea, para lo que chiquitillo que es, tiene que tener mucha grasa.
Sin embargo,
por eso lo del tocino, me imagino.
Sí, por eso. Pero lo que más se consume, que he estado mirándolo, es la hormiga. La hormiga, y además es una hormiga especial, porque es la hormiga tejedora, que es un poquito más grande. Que se utilizan mucho
que sabe a cítricos.
Yo las he probado con sabor barbacoa,
pero hay una,
y están buenas, ¿sí? Además es como si te comieras algo, porque además crujen.
Por eso hablaba Edu de que en Japón llevan larvas de abeja.
Son más nutritivas, es igual, muy, que, es igual que lo que os comentaba de lo de los fetos, el feto del león marino,
sí,
que no es el león marino que lo dejan crecer y lo cortan en trozos, lo que viene enlatado es el feto. Tú abres la lata y lo que sacas de ahí es un feto.
Esto como los huevos estos que te comes en Vietnam, que eso, está eso, el pollo dentro.
Lo que hablábamos antes, el huevo.
Cierto. A mí todo esto me suena a dieta, que es una cosa que haces por salud, pero que no le apetece a nadie. O sea, a mí no me fastidies.
Y esto lo hablaba, una de las cosas por lo que pensé en hacer esta parte del programa, de estas cosas, porque es que el otro día me chocó ver una cosa que no había visto nunca, que ya no sé a dónde vamos a llegar. El pan enlatado.
Pan enlatado.
Sí, señor. Y es que aguanta 10 años en la lata.
10 años
en la lata, pero mira, buscarlo por internet.
No, estaba pensando en
la... porque los críticos que hablan dicen que está bueno.
Sí, sí, sí. Estaba pensando en la galleta seca que
llevaban. Sí, la galleta seca
que llevaban, pero que llevaban en los barcos, le llamaban galleta a un pan, un pan ácimo que duraba meses.
Claro,
pero claro, 10 años, por eso me he quedado así.
En la lata, 10 años. Sí, aguanta 10 años en una lata.
Nada, Edu, muchísimas gracias una semana más por tus aportes.
Gracias, Edu.
En tus archivos singulares.
Y lo que va a durar enlatado el pan. 1000 años va a ser este programa.
Por supuesto. Por supuesto, esto lo vamos a guardar.
Enlatado se queda.
Bueno, sí, bueno, antes era enlatado, ahora ya es digitalizado.
Digitalizado.
Para ser exactos. Bueno, lo dicho, chicos, que hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Para despedir el programa de hoy, lo vamos a hacer con You Still With Me, que es el último trabajo de estudio de Beth Hare. Un trabajo muy interesante con 11 cortes y que como primer single nos presenta Savior with a Razor, además acompañada de Slash. Así que con ella vamos a despedir el programa de hoy. Dios. Taking my buzz down on my taser like a savior with a razor. I'm taking the devil down. There's some benzos in my bowl. Take a deep breath, swallow whole. I got all night in a hole. I'm a taser like a savior. With a razor, I'm taking the devil down. I'm lonely, lonely in the crowd. Strangers in faces tear my my sick soul. Keep the cash, kiss the preacher, kiss my ass, I'm a rager like a savior. With a razor, I'm taking the devil down. Licking fingers.
for president's picks and counting. Decadence, money's guilty. Innocence, I'm a failure. I'm a savior.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.